Colosenses 3, 18. Ya es todo lo que sale de lo vertical que Dios es y ha hecho, cómo ha llegado a nuestra vida, cómo ha cambiado, cómo nos ha alineado con su propósito, cómo nos ha redimido, cómo nos ha librado, cómo nos ha fortalecido, etcétera. Nos llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero entonces, en lo horizontal, ya lo que es de mí hacia ti, lo que es tuyo hacia tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en la iglesia y demás, es todo lo horizontal. Y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y hay quienes ya llevan eso a un extremo y piensan que su onda cultural machista es muy bíblico. Y hay una corriente ahora en la iglesia, cada 10 años se hace de moda, de un estilo patriarcal, y invocan mucho a Abraham y Sara en lugar de invocar mucho Cristo y la iglesia, como dicen en el Nuevo Testamento. El matrimonio de Abraham no era perfecto, no fue un buen marido, fue amigo de Dios por fe, pero no fue un buen marido. Dos veces expone su mujer a ser violada. ¿Okay? Entonces no invoques el sistema patriarcal como modelo para tu matrimonio. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lee Efesios 5 con humildad y aprende. Renueva tu entendimiento. Y muchos dicen: yo soy la cabeza, si es que hazme caso. Ándale. Y entonces ahí está Jesús: no, no te doy permiso. ¿Así ha hecho contigo? Ok. Entonces aliviánate, papá. Aprende a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No le da todos los permisos. Pero cuando yo te vea poniendo tu vida por ella, ok, entonces ya exáltate. Pero hasta entonces, ámala como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, para redimirla y presentársela una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, eso es lo que tú y yo, y eso es mucho más alto, mucho más grande, mucho más elevado, mucho más hermoso que un sistema patriarcal machista que va muy bien con el sistema cultural que todos aprendimos, pero no es según Cristo. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aprende a pastorear a tu familia, no hacer, no con, con señorío, sino con ánimo pronto, como dice en 1 de Pedro 5. Aprende a hacer eso, apacienta la grey. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ha sido más claro. Y no seáis ásperos con ellas. Si eres áspero con tu mujer, no la estás amando. Punto. ¿Y cómo anda ella? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo te escucha? Si le haces así, ve sus reacciones, porque ella refleja quién eres realmente, no quién crees ser, sino quién eres. Eso es muy, muy importante. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y qué vas a hacer tú si tus hijos no te obedecen? Bueno, entonces ya no les doy permisos, les voy a castigar, les voy a quitar esto. Ok, sí, hazlo. Pero acuérdate que también, llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, implica que tú y yo vamos a crecer en habilidades paternales, por decirlo así. Vamos a crecer como padres, así como vamos a crecer como maridos. Porque si no te has dado cuenta, no has terminado de crecer. Creciendo en toda buena obra, dice en Colosenses 1, abundando en fruto, andando como es digno del Señor. Y eso es un proceso que va en aumento y Dios perfecciona y cumple su propósito en nosotros. Entonces, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si tus hijos están desalentados, checa cómo va la cosa. Si los ves así, sí, claro, sí, sí. Entonces les estás hostigando. Y quizás tengas la razón en lo que estás diciendo. Pero que Dios te llene de toda sabiduría e inteligencia espiritual. que te haga llevar fruto en toda buena obra, que te fortalezca con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Búscale, cambia estrategias, busca modos, llega a acuerdos, empieza a respetar a tus hijos, empieza a hacer que Dios sea lo máximo. No tú, no tu hijo, no tú, no tu esposa, sino Dios es lo máximo. Es lo más grande, es más grande que tu matrimonio, es más grande que tu familia, es más grande que tu ministerio. Y mantén las cosas en su perspectiva correcta. Siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Otra vez, si estoy completo en Cristo, no tengo que fingir nada en el trabajo. Y es muy natural hacerlo así, es muy natural. Hasta en semilla, hasta bromeamos, ¿no? O sea, yo estoy ahí en la oficina y hay otros cuatro conmigo en la oficina, ¿no? Y yo entro y todos están ya empujando el lápiz y todo. Están así, no está prendida su lápiz, pero están haciendo así. Pero es broma, o sea, sí trabajan, trabajan duro, se sacrifican y todo eso, pero es broma porque yo nomás hago así en el pasillo. Así, como que avisando que ahí voy, ya están todos así, en posición para la foto. Entonces, porque sabemos quiénes somos en Cristo, a qué nos ha llamado y cada quien está dedicado realmente a ser el hombre que tiene que ser. Y por eso están trabajando ahí. Pero la neta es eso, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Eso es muy duro porque no todos tus amos terrenales temen a Dios. Es muy difícil, entonces otra vez, pero dices, es que llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, y eso es conforme a la potencia de su gloria, así llevando fruto en toda buena obra y andando como es digno del Señor y con gozo dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y que nos ha dado perdón de pecados. Entonces, ya tienes lo que necesitas para trabajar bien y hacer lo que tienes que hacer. Y aquí hay diferentes casos. Tú sabes lo que enfrentas mañana cuando vas a tu trabajo, a tu despacho y todo. Y dices, Señor, gracias porque me has dado todo lo que necesito para conocerte aquí en mi trabajo y darte a conocer. Me has dado todo lo que necesito para conocerte y darte a conocer aquí con mi esposa, aquí con mis hijos, aquí con mi novia, aquí con mis papás. Me has dado todo lo que necesito para conocerte aquí. Y muchos vamos a regresar a situaciones difíciles. O sea, algunos están así, ya están haciendo pastel y todo, y así, confeti, globos. Ya llegó papá, ya llegó mi amor. Y te estás... Dios me ama, mi familia me ama, todo es bueno, gracias a Dios, estoy agradecido. Y otros van a estar y van a estar así, con la regla. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Estás? No, sí aprendí. O sea, ahí hay toda una diversidad, es la realidad. O sea, perdóname si es tu caso y te duele. Pero ¿sabes qué? Dios va contigo, hijo. En serio, Dios va contigo. Y si te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, que es increíble. Imagina lo que eso implica. Si te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, te hará apto como marido, como papá, como hijo, como hermano en Cristo, como siervo de Dios, como patrón. Porque dice también, versículo 23... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así es como dije anoche, ok, ese cigarro que... un cigarrito, por eso son 8 gramos de tabaco. Fúmatelo allá, porque no queremos el humo, pero fúmatelo. Pero dice, hacerlo de corazón, fúmatelo bien, haz tus aritos de humo, fúmatelo bien. Como para el Señor y no para los hombres. Y ahí empieza a ser como que, oh, sí, como para el Señor, no para los hombres, incluyéndote a ti. Eso, Señor, te lo dedico a ti. Pero vas a encontrar algo que de repente dices, qué ridículo. Como que ya las cosas empiezan a tomar su importancia real y eterna, su valor real y eterno, empieza ya, y como que dices, ah, qué bien, y qué bien que no, soy libre, por fin, completo en Cristo. No necesito nada, porque soy completo en Cristo. Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora van los amos. Dice, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, ¿de quién aprendes tu liderazgo? ¿De quién aprendes tu administración, tu contabilidad, etcétera? ¿De quién lo aprendes? Del gran administrador del universo, Dios. El que sabe dónde almacenar la nieve durante el verano, el que sabe cómo las nubes se llenan, que sabe cuándo van a parir en los cerros las gacelas y atiende cada parto, que sabe dónde cada pájaro cae muerto y levanta cada primavera la verdura y los frutos del campo, Él lo sabe hacer. Entonces, si Él administra todo un universo y te ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz, entonces Dios te hará un buen administrador, un buen líder, sabrás entregar cuentas, sabrás administrar recursos humanos, sabrás ser un marido, un papá, un hijo, un hermano, un consiervo en Cristo, y te hará apto para eso porque es parte de lo que Él está haciendo. Cuando servimos juntos ya estamos participando de algo de esa herencia de los santos en luz. Cuando servimos juntos, cuando oras con tu esposa, cuando la escuchas, ya estás participando de la herencia de los santos en luz. Cuando conduces a tus hijos a los pies de Cristo, cuando dejas que tu hija lea su Biblia a puerta cerrada, sin que tú te asomes y la respetas, esta es una mujer que va a servir a Dios. Voy a orar aquí y Dios le va a hablar allá. Y es miedoso. Tengo 3 hijas, y ver cómo crecen y cómo se desarrollan y cómo empiezan a entregar su corazón a otro hombre, que es Jesucristo, y amarle a Él más que a mí. Es muy importante. Y no les puedo obligar, nomás tengo que mostrarles cómo es amar a alguien más que a mí. Entonces yo tengo que ser ese hombre que ama a Cristo más que a mí mismo. Y que ellas digan, sí, yo también voy a amar a Cristo más que a mi papá. Ahora, ¿crees que si aman a Cristo más que a ti? ¿Crees que si tu esposa ama a Cristo más que a ti? ¿Que hará bien? ¿Que te va a faltar en algo que necesitas? No. Tranquilo, hijo. Estás completo en Cristo, quien te fortalece con todo poder, para que al final de todo, al final del día, con gozo estés dando gracias al Padre que te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Bien, vamos adelante. Vamos a leer otra vez lo de capítulo 1 y ver cómo eso ya se extiende en lo horizontal. Capítulo 2, lo que dice, vosotros estáis completos, que nadie les engañe con palabras persuasivas, que nadie os juzgue en cuanto a ritos y ceremonias y estilos, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, mostrándose más sacrificial que tú quizás. O sea, no entres en esas competencias. Pablo, cuando dice a los filipenses, Filipenses capítulo 3, dice, prosigo a la meta, una sola cosa hago, prosigo a la meta. Cuando dice prosigo a la meta, dice, tengo los ojos en la raya. Porque dibujaban con cal, como el día de hoy, dibujaban los carriles en una carrera, dibujaban los carriles, y si te toca carril 3 y pisas la raya, estás descalificado. Si te metes en el carril de otro que está compitiendo, estás descalificado. En tu carril solo hay otro, que es Jesús al final. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, mirando la raya. No te salgas de tu carril, no te voltees a ver cómo van los demás, si corren bien, si corren mal, si alguien te va a rebasar, porque hay uno solo delante de ti en tu carril. Nadie te está ganando, pero termina. No te voltees, no tropieces, no rebases, no te salgas. Ok, entonces, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos acerca de su conversión, el amor verdadero, la esperanza verdadera, la fe verdadera que tenían, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, pedimos que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, que nos llenes de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual, porque la verdad es que no sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Es demasiado complicado para nosotros. Mucho de esto está fuera de nuestro alcance. Padre, te pedimos también que podamos así, llenos de conocimiento de tu voluntad, con la sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos, para que andemos como es digno del Señor, que nos ayudes a andar como es digno de ti, de la proporción necesaria y adecuada, como de acuerdo con quién eres tú, Señor, agradándote en todo. Señor, permítenos agradarte en todos. Somos completos en ti, Señor, pero permítenos agradarte. Danos el privilegio, concédenos la dicha de agradarte, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. 1 Corintios 8:1 dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿Ok? Y llegamos a aproximadamente 4 o 5 años de caminar con Cristo y ya sabes algo. Ya memorizas textos, ya das respuestas más o menos bíblicas a las controversias. Entonces buscas nuevas controversias, buscas nuevos discípulos. Ya quieres tus propios fans y seguidores. Mucho cuidado, ¿ok? Porque el conocimiento envanece. Y dice, más el amor edifica, y si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios te conoce. Te conoce, porque te conoce y te puede mostrar algo de ti que quizás no sabías, ¿ok? Y si encuentras que líderes espirituales te están diciendo, ¿sabes qué veo eso? Endereza. Ah, ok, ya te salen bigotes espirituales, ya te salen barbitas espirituales, ya estás ronco. Oh, ok, ya eres todo un hombre en Cristo. Disculpa mis canas. Pero el Dios que veo en la Biblia, Él habita con el quebrantado de corazón, el humilde. Él habita con ese. El conocimiento envanece. El diablo, siempre todo lo que puedes aprender, el conocimiento que tengas, ¿sabes qué? El diablo sabe más que tú. A-E-I-O-U. No le vas a ganar a él en una controversia sobre conocimiento. Al diablo no le ganas, pero no sabe lo que es amor. ¿Ok? Pues ya está claro tu camino. Dice, para que andemos Y eso te pedimos, Señor, agradarte en todo, digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, pero solo quiero conocer de ti, Señor, y de los misterios y profecías y demás, lo que me haga amarte más. Un himno del siglo XV dice, se llama Cabeza Ensangrentada. Es una meditación simplemente en Cristo crucificado. Y dice al final, que nunca viva más allá de mi amor por ti. Podemos decir, sí, Señor, yo no quiero vivir una hora más si no te amo. Que mi amor sobreviva mi vida. Que mi amor quede cuando ya no estoy yo. Que mi amor por ti sea más sólido, más duradero que mi respiración. Fortalecidos con todo poder. Señor, si tenemos tu sabiduría, necesitamos tu poder para llevar a cabo tu voluntad, conforme a la potencia de tu gloria. Y Señor, te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tus hijos, que conforme a la potencia de tu gloria seamos fortalecidos con todo poder, no con una dosis, sino con todo, porque nos queda mucho camino por delante. Para toda paciencia y longanimidad, necesitamos paciencia en las situaciones y longanimidad con la gente, Señor, con gozo, dando gracias a ti, Padre. Nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos a dónde fuiste, hasta dónde bajaste, distancia infinita, el Dios eterno e infinito llegando a nosotros, haciéndose un ombligo, haciéndose uñas, nervios, tendones, limitándose a respirar aire para vivir, y con su último suspiro diciendo, consumado es. Gracias por librarnos, gracias por trasladarnos, gracias por hacernos tuyos, Señor, y gracias porque hoy tenemos redención en Cristo por su sangre, el perdón de pecados. Y seguimos en capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es oración como un estilo de vida. Es chistoso, a veces me lo hacen, a veces yo lo hago. Bueno, vamos a orar por esto. Ah, sí, y luego déjame que te... No, vamos a orar por esto. O sea, Dios está aquí. Vamos a incluirle en la conversación. Es que te estaba contando de mi problema. Sí, pero vamos a orar por este problema y luego me cuentas del que sigue. Sí, o sea, no tenemos que como decir, ok, apaga eso, voltea así hacia Jerusalén. No, Dios está contigo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Háblale. Oye, Dios, ayuda a esta persona que tiene que platicar de ti con una persona que es moribunda. Señor, dale tu palabra. Dale tu esperanza, la esperanza que has puesto en nosotros. Dásela para que se la entregue, Señor. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Ya? ¿Ahorita? Sí, sí se puede. O sea, Dios no tiene horario de oficina que si le marcas de 2 a 4 no está. ¿Ok? Háblale. Entonces es un estilo de vida, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez con gozo dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos mucho por qué agradecerle. Y si tienes poco tiempo para orar, empieza y termina con acción de gracias. Y haces que esos 2-3 minutos en medio, antes de la entrevista con tu jefe, que quizás te esté corriendo de la empresa, y estás: Señor, te doy gracias que estoy completo en Cristo y que tú me amas aunque nadie me quiera hoy, pero tú sí me amas. Y entras a tu entrevista diciendo: y te doy gracias, Señor, porque de aquí a 100 años ya no importa lo que pasa hoy. Amén. Sí, licenciado. Te voy a aumentar 10% de tu sueldo. ¿Ok? Entonces, pero empieza y termina con acción de gracias. Suena mejor, te oyes mejor, te sientes mejor, se siente mejor Dios. Empieza y termina con acción de gracias. Ok, entonces, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Conoces a alguien que está sirviendo a Dios, pero de alguna manera está quedando limitado? No puede hacer lo que tiene que hacer, no puede servir como debe de servir, no puede predicar como debe de predicar. Estás orando así por esa persona. Es para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo estaba en la cárcel, pero no se quejaba de la cárcel. Eso no, para la cárcel para él no era el problema. Dice a los Efesios: y oren por mí, preso de Cristo, no preso de Roma, no preso de calumnias, preso de Cristo. Aquí estoy. Cristo me quiere usar aquí como estoy, con muchas limitaciones, debilidad, escasez de todo, no me alcanza la cobija, me sobran piojos y pulgas en esta celda. Hay un loco que comparte la celda conmigo, y no es Timoteo. O sea, es difícil, y puede haber alguien así. Hay un pastor cristiano iraní que fue a visitar en Irán para fortalecer el ánimo de cristianos en Irán, y está en la cárcel, le están golpeando y torturando hoy. Y tiene ciudadanía norteamericana. El gobierno norteamericano no quiere broncas, entonces no habla por él. Pero él es preso de Cristo, no de régimen musulmán en Irán. Él es preso de Cristo y lo sabe. Podemos orar por él. Señor, te pedimos por Said. Ya es noche en Irán. Y que le hagas recordar, Señor, y saber y tener certeza que no te has olvidado de él, que lo amas, que estimas mucho su testimonio y su sacrificio y su obediencia, que amas a su esposa y sus hijos y tú te encargas de ellos, que amas a tu pueblo en Irán y te encargas de ellos también. Dale esperanza, dale descanso, Señor, sana sus heridas, fortalece su cuerpo y su espíritu, te pedimos, que no te niegue, que guarde la fe hasta el fin. Y de paso, Señor, si lo mismo se nos pide un día, que lo hagamos como Él. Amén. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por el misterio de Cristo. Ese misterio de cómo es posible que el Dios infinito entre a vivir en mí. ¿Cómo es que se acuerde de mí? Es un misterio. Uno de mis tres himnos favoritos. El primero es Cabeza ensangrentada. Otro es Nadie pudo amarme como Cristo. Y al final dice, la última estrofa, dice: cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Es una buena rima, ¿verdad? ¿Cuál será tu tema? Si te dan 6 minutos para tu rola, en algún momento de la eternidad, ¿cuál será tu himno? Ve escribiendo las estrofas. Van a ser buenas. El coro va a ser magnífico. Y lo queremos aprender. ¿Ok? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y como esposos, como papás, como predicadores o lo que sea, siempre tenemos el desafío de comunicarnos. Y Dios ha hecho al ser humano un ser verbal, que se comunique, que se exprese, que dice yo pienso, ¿ok? Y si dices, es que yo trato de explicar las cosas a mi esposa, lo que debemos de hacer y como que no me entiende, ¿ok? Vas a tener que crecer como comunicador. Vas a tener que crecer como líder, vas a tener que crecer como administrador, vas a tener que crecer como siervo de todos en tu casa, así es. Y Dios nos llena del conocimiento de su voluntad y con toda sabiduría e inteligencia espiritual te va a ayudar. Dios sabe cómo es tu esposa. Él sabe qué es lo que ella necesita escuchar para entender, lo que ella necesita ver en ti para captar tus intenciones. Y Él te da el tip. Es tu papá, te ama y quiere que tengas buen éxito haciendo su voluntad. Y te va a enseñar. Y te va a fortalecer con todo poder. Más fuerte que el resplandor del sol a estas horas. Más fuerte. Andad sabiamente. Entonces ya estamos así. En general, hacia todo el mundo alrededor, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O otra forma es comprando oportunidades, aprovechando oportunidades. Tienes que trasladarte 2 horas de traslado para llegar a trabajar. ¿Qué haces en esas 2 horas? Redime el tiempo, aprovecha oportunidades. Puedes orar por tu iglesia, por todos sus ministerios, por todos los líderes, por tu pastor, por su esposa, por sus hijos. Puedes orar por todos los de tu trabajo, uno por uno en 2 horas. Vaya, cubres mucho territorio. Puedes orar por los cristianos perseguidos en otros países. Puedes orar por el gobierno mexicano y los jueces y legisladores y por los que están en educación pública, los que trabajan con niños, los que trabajan en la medicina. Puedes orar por 2 horas diario, ida y vuelta. Dios te los va a pedir. Ok, entonces andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y mira lo que dice versículo 6, es muy importante. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre mostrando y revelando el favor de Dios. ¿Cómo nos cuesta? Yo en la mañana antes del primer café, no soy como grumpy, pero no soy el que voy a ser como a las 10 de la mañana. Okay. Ya lindo, salvo, lleno de amor, lleno de gracia y misericordia, contento, dando gracias a Dios. Pero, ¿cómo hablas? Sea vuestra palabra siempre con gracia, no fingida, pero con gracia. Consciente en tu conversación, que sea parte de tu conversación, que sea el sazón de tu hablar, el favor de Dios. Que estás consciente y te va a ayudar porque tú estás escuchando y es una verdad y necesitas recordar esa verdad porque alrededor no siempre están recordándonos del favor de Dios. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a Levítico capítulo 2, allá en el Antiguo Testamento. Es una referencia de cómo presentaban las ofrendas sobre el altar. Levítico 2, 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces dices, ¿qué? Sí, en todo lo que iban a ofrecer a Dios le tenían que poner sal. Entonces cuando en Colosenses está diciendo eso, siempre sazonada tu palabra con sal. Ahora vamos por favor a San Marcos capítulo 9, lo que dice Jesús. Igual toma esa referencia de Levítico y también la aplica para nuestra vida fuera del templo. San Marcos capítulo 9. Y Jesús está hablando acerca de santidad y entrega total, que si tu mano te fuere ocasión de pecar, si tu ojo fuere ocasión de pecar, etc. Y en versículo 49 da el porqué de eso, el porqué ser cortante y tajante contigo mismo. Para poder así ser generoso con los demás, dice versículo 49, porque todos serán salados con fuego. La forma de presentar una ofrenda a Dios era con sal. Entonces todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal y el fuego es como llego a Dios. Entonces, mi palabra, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, presentable a Dios. Que lo que yo estoy hablando, que esta plática, que esta conversación sea algo que puedo poner sobre el altar y echar lumbre, y que sea aceptable para Dios. Lo que acabo de hablar, la conversación, somos luego quejumbrosos. Y tus ángeles que Dios manda que te cuiden, dice, ore por mí, le dice a otro ángel, le dice, ora por mí. Ahora me toca cuidar al quejitas. ¿A él? Sí. Ok, sí. Voy a estar ahora. Si quieres que te acompañe. Creo que ese es de dos. Uno que lo distraiga y otro que lo levante, que no ande tropezando porque no mira arriba. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ya va terminando, encomendando, mandando saludos, complacencias y demás. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y me pregunto cada que leo estas partes de las epístolas, estos eran los amigos de Pablo. Eran sus groupies, sus seguidores, sus fans. Pero para ser groupie de Pablo, tenías que pasar cuántos portones para llegar a su celda y tomar dictación para una carta a los colosenses. Eso era ser su amigo. Y que te vean y que te pregunten hasta tu tatarabuelo de quién eres, de dónde eres, cuál es tu asunto, vergüenza, riesgo, ya tachado, ya fichado, ya te están siguiendo a ti, ya te están monitoreando a ti, no te conviene. ¿Cuál es tu recompensa ya que te llevas bien con el pastor y salen a comer después de la reunión? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Que ya sale la foto en Facebook? ¿Sabes que no están saliendo fotos de Pastor Said en Irán en Facebook? Son fotos que él tomó con su familia. No tienen fotos de él en la cárcel hoy. Nadie le acompaña en la cárcel hoy. ¿Cuál es tu recompensa ya que estás en el aro? Ya que estás en el club, ¿cuál es tu recompensa? Ya que tú tienes tus 20 seguidores, que los puedes juntar así, y te dicen y tú mandas y tú presides. Te felicito, tienes un don de presidir. ¿Y qué más? ¿Ok? Entonces, muy importante. Lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. No quiero tomar tiempo ahorita para decirte que tengo dos llagas y una infección en un ojo. Tíquico les va a contar, no importa tanto, o sea, si quieren saber, él les dice, ya dije en esta carta lo que les quería comunicar. Entonces, lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte a vuestros corazones. con Onésimo, amado y fiel hermano, que era un esclavo que se huyó de su amo Filemón. Más adelante está la carta a Filemón que él escribe de ahí mismo, en esa misma celda. Escribe a Filemón pidiendo a Filemón, un creyente, que él reciba de nuevo a Onésimo, que en su fuga recibe a Cristo. Y Pablo lo conoce y lo regresa a su amo. Y muchos dicen, no, la esclavitud. Dice, sí, y Pablo vivió en un mundo con esclavitud. Y vuelve un esclavo a su amo. Tenemos muchos conceptos que son extrabíblicos. No antibíblicos, simplemente extrabíblicos que tomamos de Walt Disney o no sé dónde. Pero en el mundo real, las cosas no son justas, no son ideales. Pero en cualquier caso, en 100 años, tu caso va a cambiar. Máximo en 100 años cambia todo. ¿Okay? Entonces, y por eso Pablo podía decir, Onésimo, lo correcto es que regreses con Filemón y que le rindas buen servicio porque ahora es tu hermano en Cristo. Y Onésimo regresa. ¿Te gustaría ser Onésimo? ¿Sabes lo que significa su nombre? Útil. ¿Cuál es tu apodo? Ah, el quejitas, se nos olvidó. Okay. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Te gustaría ser Aristarco? ¿Cómo te va, Pablo? Pues ya veo mejor con ese ojo. Nomás que ya no oigo, desde ayer que me golpearon ya no oigo de este lado. ¿Puedes orar por mí? Sí, Pablo. Señor, te damos gracias por este día. ¿Cómo era ser su compañero de prisiones? Os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, que Pablo regresó a casa por miedoso. Pero después dice, ¿y Marcos está aquí? Acerca del cual habéis recibido mandamientos. Pablo ya aboga por él, ya le hace el paro a Marcos, a quien él repudió y regresó a su casa, pero Marcos maduró. Entonces, si en algún momento de tu vida te han dicho, ¿sabes qué? Ya me chocaste, ya me cansaste, vete, siéntate. Aguanta vara y madura, porque un día Pablo te puede estar diciendo, ¿sabes qué? Si va Marcos allá, trátenlo bien. Aguanta. Y sé paciente, y obedece, y camina en humildad. Acuérdate tu identidad y tu nuevo domicilio, donde habita Dios. ¿Ok? Entonces, y después, en 2 Timoteo, Pablo sabe que en breve lo van a ejecutar. Dice, cuando vengas, trae a Marcos, porque me es útil. ¿Cómo se sentiría Marcos? Timoteo dice, oye, Marcos, ya me voy a Roma. Necesito llegar antes de invierno. Pablo no tiene nada, le voy a llevar un capote y cosas para que, por si, pero tenemos que ir ya. Puedes ir, me pidió específicamente que fueras. ¿Cómo se sentiría Marcos? ¿Sí? Si Pablo me necesita, voy, porque antes le sobraba, ahora le hago falta. Deja el tiempo que Dios está utilizando para formarte, para llenarte del conocimiento de su voluntad, para hacerte madurar y dar fruto en toda buena obra, crecer, madurar, ser más sabio, más prudente, más humilde y quebrantado. Dale el tiempo que Dios quiere tomar para eso, porque Él te está llevando a un buen lugar donde Él ya te espera. Entonces, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Pablo, siendo judío, no contaba con muchos judíos creyentes y han sido para mí un consuelo. ¿Eres consuelo de quién? Ve pensando, ¿no? Ve pensando. ¿Yo soy consolación de alguien? ¿O me ven y nomás dicen, ¿sí? ¿En qué te puedo servir? O sea, si te están... O sea, ve, deja que Dios te muestre y te enseñe cosas, porque puedes llegar a ser consolación. Quizás tengan que pasar 20 años en tu maduración, pero vale la pena, después de todo, ser útil ser una bendición, ser una consolación. Entonces, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otra vez, es una buena oración. Señor, ya voy entrando, tengo poco tiempo para decirte, pero gracias por este día. Gracias porque abrí mis ojos y pude acordarme de ti y decir el nombre de Jesús con mis labios. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a estar firme hoy, que me perfecciones y me hagas completo en lo que tú quieres. Tú sabes lo que me espera hoy. Amén. ¿Y crees que Dios no te va a escuchar? ¿Crees que Dios no quiere hacerlo? Es una oración inspirada. Entonces puedes pedir esto. Porque de él doy testimonio, de Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que están en Hierápolis. ¿Sabías que en Colosas tenían manantiales termales y tenían en Hierápolis tenían manantiales, pero salía el agua helada? Y ambos prestaban su agua por canales a Laodicea. Entonces Laodicea, como eran ciudades al estilo romano, tenían sus baños públicos. Entonces tú podías ir y aquí la alberca con agua helada y aquí el baño al vapor. Y así Jesús dice a Laodicea: eres tibio, ojalá fueras o caliente o frío. Porque en Laodicea podías tener todas las temperaturas a tu gusto. Dice, pero ojalá fueras o caliente o frío. Y era eso, eran tres ciudades muy vecinas. Saludad a los hermanos de Laodicea, dice. Versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, Demetrio. Demas era el diminutivo. Y a Timoteo dice, Demas me ha dejado porque ama este mundo. Y hay algunos que deberían de estar aquí. Y han escogido un divorcio, han escogido otro estilo de vida, han así. Y tenemos que decir, ok, vamos a respetar tu decisión y te pedimos que respetes nuestra decisión. Cristo me llama y voy a seguir. Y voy a orar por ti. Y ya. No te quedes. El tiempo es corto. No hay nada en tu carril. Ni adelante, atrás. Corre. Sigue. Con los ojos puestos en Cristo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pero tiempo después, poco tiempo después, Demas dice, ¿sabes qué? Esto no me late. Tengo otros compromisos, tengo que checar algo. ¿Vas al retiro? Lo voy a checar. ¿Cómo que lo vas a checar? ¿Con quién? Pues, ¿quién te da permiso? ¿Quién te arregla tus asuntos? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu señor? Lo voy a checar. Oh, sí, mi rey. Ora por gente así. Y si eres así, que te dicen, oye, ¿vas? Lo voy a checar. Por favor, arrepiéntete. Qué mal se oye. Tú no eres señor de tu vida. Tú no compras el aire que respiras. ¿Ok? Entonces, sé humilde, sé manso. Es más chido, es más lindo. La vas a pasar mejor, la neta. Y realmente, nos caes mejor también así. ¿Ok? No seas tan difícil. Dios tiene mucho que hacer en nosotros. Si le echamos la mano, camina más rápido. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también le sea leída, que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también a vosotros. Entonces quiere decir que justo antes de escribir a los colosenses escribió a los laodicenses y esta carta no se conservó. Porque no la tenemos. ¿Qué es lo que Dios dijo a los laodicenses en ese mismo tiempo? No sabemos. No era necesario. Pero Colosenses fue conservado para nuestra lectura hoy. Y la hemos leído en la iglesia. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Creo que es una exhortación ya para nosotros. Tienes ministerio, tienes esposa, padres, hijos, hermanos, hermanas, tienes ministerio en la iglesia, en la calle, en tu trabajo. Cumple el ministerio que recibiste en el Señor. No es tuyo después de todo. Te lo encomendó nada más. Todo es de Él y para Él. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien. Entonces acuérdate. Vamos rumbo a casa hoy. Muchos han estado orando por nosotros este fin de semana en Cuernavaca. Se organizaron los grupos de mujeres para estar orando por nosotros durante el día ayer. Y yo creo que Dios les escuchó. Pero ahora regresamos y digo, ok, Señor, soy completo. Me has dado todo lo que necesito para ser tuyo, para servirte, para caminar contigo, para conocerte, para darte a conocer, para ser esposo, para ser hijo, para ser papá, para ser siervo, para ser señor, para ser jefe, para ser despedido de mi trabajo, para encontrar un trabajo nuevo. Me has dado todo lo que necesito. Estoy completo. No me falta nada. Pero tengo manos torpes y se me cae todo en el camino. Ayúdame a recordar lo que me has dado. Ayúdame, Señor, a no olvidar lo que me enseñaste. A no volver aquí al fondo de la laguna donde anoche tiré mis ídolos. A no volver por ellos. A irme de aquí ligero, libre, pleno. Agradecido. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Dios, te damos gracias, Padre nuestro, Señor de los cielos y de la tierra, damos gracias. Nos has declarado tu nombre, nos has dejado ver un vistazo de tu rostro. Nos has acariciado, Señor, nos has consolado, nos has reprendido, nos has amonestado, nos has trazado nuestra senda delante de nuestros pies, nos has colmado, Señor, nos has dado tu consejo, nos recibirás en gloria. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseamos. Y lo que falta para que esto sea toda la verdad, Señor, te lo encomendamos. Gracias, Señor, que nos amaste antes que existiéramos. Nos apartaste, nos llamaste, nos convenciste, nos cautivaste, arrestaste nuestra atención, nos hiciste ver, nos hiciste escuchar, enderezaste nuestros pies para caminar. Y ahora, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el que inició y el que lo llevó al término, autor y consumador de nuestra fe. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu espíritu, del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, para toda paciencia y longanimidad, y que ese poder sea a la medida de la potencia de tu gloria, para así estar dando gracias con gozo a ti, Padre, que nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y parte de lo que vas a revelar es que nos vas a hacer aptos como hombres en esta tierra, y vas a cumplir tu propósito en nosotros y nos vas a conformar a la imagen de tu Hijo, y que no has terminado, pero tú ya lo ves. Entonces, Señor, permítenos no movernos de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado y conocido. Permítenos, Señor, no ser engañados, no ser perturbados por los que nos quieran juzgar y no permitir que nadie nos prive de nuestro premio. Y con sencillez y honestidad, Señor, servirte, conocerte, amarte, Señor, de aquí al final. Porque aunque hoy hemos entendido muchas cosas, aún podemos decir que no entenderé por qué viniste a salvarnos hasta que podamos en el cielo ver tu rostro. Mientras, Señor, ayúdame con esta estrofa, porque queremos que suene bien, que te guste. Así pon la melodía tú. Ayúdame con la letra. Y Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos amó, quien se entregó por nosotros, quien corre delante de nosotros, quien abrió camino y que nos espera, cuyo nombre es el Santo, que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de espíritu y el humilde de corazón. Gracias por amarnos tanto, Señor. Amén.